Vale. Buenos días a todos. Es un placer hablar con vosotros de parte de un capítulo de mi tesis doctoral. El capítulo que voy a presentar hoy se intitula Legitimacy Beyond Legality, The Puzzle of Constitutional Authority. Claro, este es un capítulo, es parte de un capítulo que es parte de la tesis. Entonces creo que un poco de background histórico sería importante. L'intento de mi tema de investigación, la idea central de mi tema de investigación, es una teoría constitucional normativa llamada a explicar y justificar las interacciones entre los distintos ordenamientos jurídicos constitucionales de la Unión Europea. Entonces, claro, el problema del debate europeo es un problema muy amplio, muy largo, con varias preguntas. ¿Cuál es y qué es la autoridad europea? ¿Cómo se puede justificar? ¿Qué se entiende por constitucionalismo europeo? ¿Qué se entiende por pueblo, por democracia y mucho más? Pero claro, y todo eso lo he intentado enfrentarme con eso desde una perspectiva constitucional y democrática, donde mi respuesta sería una respuesta afirmativa a la pregunta de investigación, es decir, una alla possibilità normativa e concettuale di una costituzionalizzazione democratica dell'Unione Europea. Allora, il capitolo che vi presenterò oggi è un capitolo di connessione e condensazione. Entonces, già in un altro capitolo già ho spiegato alcune cose che voglio menzionare e después applicaré in mia tesi questa parte al contesto europeo. Claro. Cuando empezaba este capítulo, la idea era un poco de averiguar y comprobar la idea del constitucionalismo moderno y sobre todo de destacar dos desafíos del constitucionalismo moderno. El primero, que he llamado The Charter Challenge de Walukov, es decir, que si nosotros entendemos una constitución como algo que actúa sobre el poder político, limitándolo, constituyéndolo o racionalizándolo, surge en dificultades teóricas cuando el derecho se enfrenta con un catálogo de derechos fundamentales con carácter reforzado, los cuales parecen implicar argumentos morales sustantivos que aspiran a poner en cuestión la validez jurídica. Y aquí, a partir de aquí, pueden distinguirse dos perspectivas. La primera es la relación entre derecho y la moral, es decir, claro, todo el debate del siglo pasado ha debatido este argumento con Dworkin, con Hart, Ratz y muchos más autores. Claro, el problema pero en ámbito del derecho positivo es lo que se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico, entendido como concepto como la transformación de un orden jurídico tan profundamente impregnado de normas constitucionales que las Constitución se vuelve omnipresente y de amplio alcance. Como dice Alexis, no hay una cuestión que no se puede definir en términos de cuestión constitucional. Entonces, claro, es un debate entre positivista, no positivista, entre inclusive radical positivism y exclusive radical positivism, pero entiendo que a nivel teórico cada perspectiva ha encontrado una respuesta a este problema. Pero claro, sin duda se abre una dimensión institucional, es decir, la dimensión de la relación entre el poder judicial y las instituciones más democráticas. Claro, aquí he hablado un poco de la perspectiva de Woodron como instituciones tribunales constitucionales, como instituciones contrademocráticas, weak contra strong form of judicial review, y también de los tribunales constitucionales y supremos como teóricos, políticos y democráticos. El ejemplo clásico es el Tribunal Constitucional Federal Alemano o la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Canadiense. Y el segundo desafío es lo que se denomina en teoría política y democrática como la paradoja de la democracia constitucional. Claro, ¿por qué paradoja? Si por constitucionalismo liberal entendemos un marco cuyo propósito es limitar y regular el poder político a través del derecho, donde su núcleo normativo reside en la protección de las libertades con establecimientos de límites que el Estado no puede traspasar, en conjunto con el Estado de Derecho, de otro lado hay el we the people, nosotros el pueblo, como sujeto constituente y fuente de la autoridad de la Constitución. Claro, aquí pero eso da lugar a lo que con frecuencia se denomina por l'appunto paradoja, es decir, the old couple, como dice Waldron y también como repite Nino, entre el autogobierno democrático y el poder limitado y juridicamente constreñido. Claro, no obstante eso, este es el problema, yo considero que, siguiendo Fishkin y Strassnay, que la nuestra concepción de democracia puede reconfigurar la nuestra comprensión de la, de la Constitución. Entonces, claro, desde una perspectiva como la mía, que es de Liberative Democracy, la pregunta es cómo la nuestra concepción de democracia deliberativa puede transformar la nuestra consideración de la Constitución. Y, claro, pido disculpa por la slide en inglés, pero me gustaba mucho Rusia, más así. Y aquí quería un poco demostrar con precisión la dinámica de la democracia constitucional. Siguiendo McCormick, parece que las constituciones modernas son la causa jurídicamente incausada de todos los afectos jurídicos. En esta línea, el debate en torno al positivismo jurídico, tanto en la versión cristiana de la Grundnorm como en la teoría de la rule of recognition y también en el decisionismo schmittiano, convergen en una intuición común, la idea de que algo subyace a la constitución formal. Esta perspectiva comparte en efecto la preocupación por aquello que explica por qué debemos tratar las normas constitucionales como fundamentos válidos para el decision making, es decir, qué es lo las convierte en algo obligatorio. Claro, desde lo que subrayo, sin embargo, es que un sistema jurídico mínimo, tal como lo descrive Hart, non solo risulta conceptualmente problematico, come hanno segnalato Marmor, Himma e Bix, per esempio, sino che anche desde una prospettiva más sociologica mi pare bastante problematico, dove per prospettiva sociologica si intende soprattutto la stabilità della società a largo plazo. Non credo che si tratta un problema, come dicevate, di healthy or ship-like society, sino proprio della stabilità della società. Para Weber, l'autorità legale costituisce la tipologia predominante di legittimità in nostra società moderna, dove la credenza in la legittimità è in sí misma credenza in la legalità. Però la stabilità della durabilità di un sistema sociale richiede, in ultimo termine, un'accettazione che implica alcun tipo di riconoscimento di suo carattere obbligatorio per la maggioria dei suoi destinatari. Y a modo de aclaración, no creo que esta perspectiva invalida por completo la rule of recognition, sino que hay, creo, posibilidad de salvaguardarla yendo un poco más allá de la conceptualización hartiana. Allora, pero el punto, tal como intento explicarlo, como se detalla en la tesis, es que la normatividad constitucional no admite resolución desde una perspectiva intrasistémica o, en otras palabras, que la legalidad constituye una forma abreviada, shorthand, de una pretensión de legitimidad. De ello, creo que se sigue, según una importante tradición filosófica de democracia deliberativa de Rousseau y Habermas, que la autoridad legítima debe poder justificarse racionalmente ante todos los afectados en cada uno de sus fundamentos, sin que nada quede al margen. Esto nos conduce a una concepción amplia de autoridad, entendida como justificación moral, si en su dimensión jurídica, por ejemplo, la normatividad del derecho de la Constitución, sí en su dimensión política, vinculada a una concepción de la democracia. En otras palabras, retomando Nino, se trata de afirmar que una estrecha conexión entre el derecho y la política a través de la moral. Si esto es así, se abre la posibilidad de conciliar a la autoridad constitucional y la legitimidad democrática. Y lo he hecho siguiendo más o menos tres diferentes ideas. La primera es, como dice Waldron, de concebir una concepción democrática de la Constitución que no es constitucionalista. La segunda idea, siguiendo un poco más, es que una entidad política es legítima cuando su Constitución goza de la autoridad moral que debe tener y, consecuencia, sus instituciones ofrecen razones para las acciones a sujetos y por fin leyes con donde la teoría constitucional comparta con la teoría democrática el fin común de la legitimidad. Desarrollando un poco el problema, se abren, a mi opinión, dos trayectorias. La primera es el pilar rusiano, donde la Constitución pasa a convertirse en el target normativo para la justificación. En este marco, el estándar no es la justicia, pero la legitimidad. Y más específicamente, la Constitución justifica el ejercicio del poder coercitivo cuando pueda razonablemente esperarse que sea respaldada al uso de principios, ideales y razones que los ciudadanos puedan ofrecer y aceptar recíprocamente. Y el pilar habermasiano, donde su objetivo justificativo no es la coerción, sino el right to rule y la sua estructura de lawmaking, y donde la Constitución tiene que ser democrática no solo en su contenido, pero también y sobre todo en su fuente de legitimación. Entonces, la conclusión es que desde el encuentro de esas dos perspectivas, que son compatibles pero no perfectamente coincidentes, hay un desarrollo de legitimacy by democratic constitution. Es decir, la idea central es que tenemos que elevar un poco más el umbral de la legitimidad democrática como necesidad epistemológica y normativa frente a los problemas actuales, donde el ordenamiento no puede ser plenamente democrático de manera top-down, pero en mera presencia no puede ser top-down solo basándose sobre su contenido, y que el grado democrático es mayor cuando la democracia también se convierte en una democracia de segundo orden, dove hay deliberación democrática inclusiva sobre las leyes fundamentales. Entonces hay una estrecha conexión conceptual, podría decir, entre génesis y escritura normativa. En fin, última slide. Todo esto nos lleva a dos conclusiones. La primera es que Elster denomina gold standard, es que esta elevación de los requisitos de legitimidad encuentra expresión en este standard que Esther busca después, el caso islandés, donde se refiere a la frecuencia y la profundidad con que los ciudadanos son llamados a pronunciarse constitucionalmente. Según esta perspectiva, la legitimidad óptima se alcanza cuando los ciudadanos hablan tres veces. La participación popular entonces tiene que manifestarse no solo al inicio y al final, pero también en la fase del medio de la redacción del texto constitucional. Y como segunda conclusión, es decir, que el mayor grado de legitimidad nos permite conectar con la idea de political obligation. Siguiendo a Rus, si la Constitución es justa, los ciudadanos tienen el deber natural de justicia de sostenerla. Y en mi opinión, es la legitimidad deliberativa que en nuestro contexto activa y respalda con mayor fuerza ese deber. Aquí termino con dos aclaraciones. La primera es que contra el particularity requirement de Simmons. Es decir, para Simmons, la obligación política constituye un particularized moral bond. Es decir, que cualquier concepción de political obligation tiene que precisar por qué un ciudadano, un sujeto, tiene que vincularse a su propia comunidad política y no a otra que es igualmente justa. Frente a esto, yo sostengo que no necesitamos a nivel conceptual de ese particularity requirement, y cada uno puede ser obligado, por tanto, frente a múltiples sistemas jurídicos. Y la segunda es que esta perspectiva democrática deliberativa es agente neutral, tiene una cláusula agente neutral. Es decir, claro, que la obligación política no depende de lo que cada individuo haya hecho o aportado, sino de algo más objetivo y general. Es la existencia de un ordenamiento institucional razonable que ofrezca a quien es sujeto, concepto que tiene que aclararse con más detalle, al orden constitucional la posibilidad real de participar en él. Es decir, lo que importa es que el sistema en su conjunto ofrezca condiciones razonables para cualquier individuo a poder participar. Claro, aquí termino. Muchas gracias por esta oportunidad.
Muchísimas gracias, Nicola. Julieta Rábanos tiene a cargo la cuota para ti.
Bueno, muchas gracias, Nicola, por la exposición y también por el paper, que justamente como has presentado, entiendo que se inscribe en un marco, digamos, teórico y además de investigación más amplio, con objetivos específicos en relación con el análisis en particular de la Unión Europea. Y me parece que es muy interesante la forma de tratar de aproximarse a cuestiones que quizás son problemas de siempre, en el sentido de decir, bueno, tenemos un conjunto de normas, hay algo que vino antes del conjunto de normas, hay, ahora que lo tenemos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con él? Y entonces, desde ese punto de vista, la gran pregunta acerca de, digamos, cuáles son las foundations, que puede ser tanto de forma cronológica o de forma justificativa, es algo que siempre está dando vueltas y me parece que traerlo a colación en este marco, en el marco en el cual estás intentando construir un análisis de la Unión Europea y lo que subyace, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, me parece un approach excelente. Yo me concentraré en las preguntas más en la parte de, digamos, teoría jurídica, porque la cabra siempre tira para el monte y entonces dejo la segunda parte más para el debate, quizás, porque en cierto sentido me parece o me ha parecido que hay algunas cuestiones vagas, hay algunas cuestiones que quizás son poco caritativas en relación con el análisis de la teoría, lo que llamas legal theory en la primera parte del trabajo, y creo que son relevantes a los efectos de evaluar digamos, los argumentos finales. No exactamente la parte de la cuestión democrática o el argumento de la democracia como parte del argumento de la legitimidad, sino cómo ha llegado a ello. Entonces, la primera pregunta para iniciar el debate sería, ¿qué entiendes por legality? Digamos, porque una cosa muy importante de tu trabajo es tratar de decir que legality por sí misma no alcanza, que tenemos que también introducir legitimacy o legitimidad, y que la legitimidad tiene que ser necesariamente legitimidad moral. Y con este análisis y con esta conclusión tú llegas a plantear cuál sea el principio de legitimidad que te parece que es el más adecuado. Pero pregunto esto porque legality puede ser muchísimas cosas. Puede ser la calidad genérica de ser jurídico en oposición por moral, puede ser la calidad de ser parte de un sistema jurídico, independientemente de cualquier otro criterio, puede ser la calidad de estar en consonancia o congruencia de algún modo con los otros elementos de un conjunto sistema, puede ser esta misma calidad que tiene determinadas consecuencias, como por ejemplo que algo sea obligatorio, puede ser, digamos, muchas cosas. Y el tema, me parece, es que la definición exacta de qué es legality nos permite establecer exactamente qué es legitimacy y luego tratar de ver cuáles son las relaciones, si alguna, que intercorren entre legality y legitimacy. Entonces, mi primera pregunta sería si pudieras clarificar más esto. Sobre todo porque me parece que de todo esto solamente aparece la cuestión de la legitimacy cuando uno concibe la legality en esta idea de consonancia con, y además de esto se sigue la consecuencia, por ejemplo, de que sea obligatoria. Lo mismo, y conectado con esta pregunta, quisiera preguntarte qué entiendes por validez o validity, justamente porque validity puede ser muchísimas cosas, puede ser solamente pertenencia, puede ser existencia u obligatoriedad, puede ser solamente obligatoriedad. Y me parece que en el trabajo has tomado validity en un sentido ambiguo y esto te ha permitido moverte, digamos, de entre diferentes autores, en particular Hart y Kelsen, como si estuvieran utilizando el mismo concepto de validez y, por tanto, las críticas o el análisis crítico que has dirigido a unos y a otros, sobre todo para decir, para llegar a la conclusión final de que no es suficiente quizás lo que plantean y que tendrían necesariamente que introducir por ejemplo, consideraciones de legitimidad o legitimación. Estas cosas están basadas también en interpretaciones que otros autores, como por ejemplo Ras y Marmor, que trae esa colación, tienen acerca de qué significa validez, por ejemplo, para Hart, que uno podría discutir, quizás no es exactamente lo que para Hart es. También, por ejemplo, dependiendo de si validez es existencia y obligatoriedad, allí la forma de aproximarse a Kelsen es diferente que si solamente considerando validez en el primer sentido. Así que la segunda pregunta es, ¿qué entenderías en todo caso por validez y por qué conectado con esto se conectaría, con legalidad y por tanto con legitimidad? La tercera pregunta es justamente qué entiendes por legal theory. En toda la primera parte del texto y una de las conclusiones finales, intermedias, es que se han encontrado los límites justificatorios de las teorías jurídicas del siglo XX y entonces que la pieza que falta está proporcionada por la teoría política. Yo quisiera preguntarte qué entiendes por teoría jurídica, es decir, por legal theory. Porque en algunas partes del texto me pareció que se estaba utilizando de modo estándar, es decir, legal theory como teoría del derecho o teoría general del derecho. En otras partes parece ser teoría jurídica en sentido amplio, dentro de la cual también podría estar, por ejemplo, la teoría constitucional. Entonces, dependiendo de qué sea, si se puede evaluar, se puede evaluar cuáles son sus límites y efectivamente si provee de aquello que piensas que debe proveer, como por ejemplo lo del criterio de legitimidad o un análisis de la legitimidad. Conectado con esto, me da la sensación de que quizás el análisis que haces de Kelsen y de Hart es poco caritativo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, lo que ofrecen Hart y Kelsen no alcanza para hablar de legitimidad. Y yo diría, no quisieron hablar de legitimidad. Es decir, no tenían interés. El tipo de teoría del derecho en el cual estaban inscritos y que trataban de llevar adelante, más allá de que es ampliamente diferente, justamente los dos modelos, si se quiere así, no estaban preocupados por ello. Uno claramente puede hacer una crítica externa y decir, deberían haber estado preocupados por ellos. Pero no se puede decir, lo que hicieron no da cuenta de, y esto es una, está mal porque querían dar cuenta de, pero no la dieron. La crítica es diferente. Entonces, si bien yo tengo, por ejemplo, mucha simpatía por la intersección de los campos de estudio, en el sentido de decir, bueno, tengamos teoría del derecho, tengamos teoría política, tengamos filosofía política, filosofía moral, veamos cómo esto se articula. Quizás mi pregunta sería, ¿hasta qué punto es adecuado importar problemas o cuestiones que preocupan a uno de estos campos de estudio a los otros campos de estudio? Es decir, por ejemplo, importar el problema de la legitimidad y en particular de la legitimidad moral, dentro de la cual la legitimidad política puede ser no un tipo o no, esto sería otra pregunta también, a cuestiones de teoría del derecho. Quizás la discusión allí sería si los tipos de teoría del derecho que tenemos son adecuados o no, o si tendríamos que estar haciendo metodológica y sustantivamente otro tipo de teoría del derecho, pero esto es una discusión mucho más fuerte y es una discusión aparte. Y en relación con esto, y justamente por esta cuestión, me dio curiosidad no ver citados dos autores que me parecen paradigmáticos para dos cosas que quieres decir. Una es esta crítica, por ejemplo, de que efectivamente lo que entiendes por teorías del derecho, teorías jurídicas del siglo XX, que entre paréntesis sería el positivismo jurídico en sentido amplio, y conociendo el contexto en el cual esta investigación se lleva adelante, es decir, que provienes de Italia, que lo has hecho en España, me resultó interesante no ver citado, por ejemplo, a un autor español que es ampliamente reconocido por sus ideas explícitas en relación con que la teoría del derecho positivista no alcanza justamente para hacer frente a los sistemas jurídicos constitucionalizados, que es Manuel Atienza. Y también en el marco de lo que tiene que ver con las relaciones entre derecho y poder y, digamos, al momento de afrontar el problema de la cuestión fundacional de los sistemas jurídicos, me llama la atención no haber visto citado, o al menos tratado, sobre todo porque has citado mucho a Giovanni Sartori, aquel autor italiano que dijo que poder y derecho son dos caras de la misma moneda, que es Norberto Bobbio. Entonces, mi pregunta es, en este caso, si los has considerado y por qué los has descartado en todo caso. Y la última cosa, para concluir con esto, tengo muchas preguntas porque el trabajo que has hecho me ha, digamos, hecho surgir un montón de cosas. Volveré sobre ello en el caso de que tengamos espacio para el debate. Una pregunta provocadora para el final. Dices que al final dices que la legality o la legalidad es un stand-in de la legitimidad y que entonces, si esto es así y si la legitimidad es lo que entiendes como el grounding de la existencia del derecho, esto lo citas de Mármol, y si en última instancia entonces todo deriva de cuestiones morales, entonces, ¿qué pasa cuando la legitimidad no existe? ¿No hay legality? ¿No hay derecho? ¿Cuál sería tu postura? Muchísimas gracias.